Bienvenidas a Bienvenidación Humans. Estamos acá una vez más en Un Humanoide Diferente para el capítulo 13, episodio 13 con Rodrigo, de la cuenta de Instagram terrence.makena.hoy. Altamente recomendada esta cuenta, hay información súper nutritiva ahí para seguir, para alimentarse, alimentar la cabeza, el alma, el espíritu, el corazón. Fue una conversación muy agradable y súper interesante para mí. Espero que la puedas disfrutar y que quiero contarte que si te quedas hasta el final vas a escuchar un hermoso tema de Diente de León que se llama Libélulas del Alba. Es un tema de su nuevo disco Santuario. Este disco es la cosa más hermosa que he escuchado. Es demasiado hermoso. Me encantaría que lo escuche el universo entero. Tiene una profundidad y una orientación que resonó profundamente conmigo. Además de eso, creo que es un mensaje que el mundo necesita más que nunca ahora. Son varios mensajes, digamos, encriptados en esta música hermosa. Así que te invito a escucharlo, a compartirlo y a revisar este mensaje tan importante, a ver qué te parece desde tu perspectiva. Así que sin más ni más.
La ropa descenderá para que puedas ascender en 3, 2, 1.
Bueno, quisiera empezar, digamos, diciéndote que nuevamente me gusta muchísimo todo lo que, todo el contenido que compartes. Siento que es súper nutritivo y como que hay mucha data ahí que no es como la data popular. No sé si te parece, si concuerdas conmigo, pero me parece que estos temas que circundamos no son como temas muy populares, temas de los que se hablan mucho. No sé qué opinas tú.
Sí, de hecho a mí igual me cuesta un poco como intentar conversarlo con amigos, con familia. Supongo que es un tema que, claro, es poco común y como que no tenemos la costumbre de empezar a hacer esos cuestionamientos tan profundos o con cuestiones tan raras, en verdad, como alucinaciones, como sustancias que te pueden cambiar como radicalmente la conciencia. Claro, es un tema como, supongo que es, por una parte es porque hay mucha ignorancia, como que no tenemos ni siquiera los términos para poder hablar de eso como con naturalidad. Entonces, claro, uno tiende a hablar sobre lo que es más como banal, no sé, sí. La política, el dinero, no sé, esas cosas.
Como cosas que son como más, que tenemos más en común y son como más aceptadas también, porque estas cosas también puede que no sean muy aceptadas. Me hiciste pensar un poco cuando dijiste eso de la ignorancia. Pensé un poco en eso de la guerra en contra de las drogas y toda la propaganda que hay detrás de eso, digamos. Como que ha sido un condicionamiento bastante fuerte desde los 60 para decirnos que bueno, que esto está mal. Por ejemplo, las drogas psicodélicas están mal. Y eso cuando son herramientas súper, súper positivas, y precisamente eso es lo que genera temor y por eso lo banean, ¿no?
Sí, bueno, o sea, no es solamente un tema de los 60, esto viene de la Inquisición, de los años 1500. Siempre hubo una desconfianza hacia hacia las sustancias que utilizaban los indígenas y todo lo que no cayera dentro del paradigma cristiano.
Es verdad, qué loco, no lo había pensado así. O sea, como que no había visto...
Sí, esto es bien antiguo, sí.
Sí, la imagen como...
Muy antiguo.
Wow, qué loco.
Claro, esto que surge en los 60 es como un síntoma de lo mismo, de esa como... de no poder entender algo que es demasiado grande, que está causando demasiado efecto. Entonces uno lo criminaliza y así intenta mantenerlo a raya.
Claro, como que buscan contenerlo quizás. Y es terrible. Y bueno, también es difícil, o sea, como que ese es un aspecto de estos temas, ¿no? Pero también hay muchas otras cosas de las que hablamos. O sea, con mi compañera Brisa siempre decimos también que es difícil como hablar de, no sé, de la conciencia o de espiritualidad con todo el mundo. Como que no es un tema que no son temas que se traten mucho, a pesar de que, bueno, no tienen que ver con las drogas ni nada, ni con las sustancias, pero como que también entran en ese paradigma de la contención y de la demonización, por decirlo así.
Sí, yo creo que eso pasa porque, bueno, uno a veces no se da mucho cuenta, pero nuestra cultura tiene una mirada súper materialista de las cosas, pues entonces todo es material, y por ende cuando uno se pone a hablar cosas como de la alma o cosas que parecen un poco más etéreas y que no son como aprehensibles desde la ciencia y desde la cuantificación, se empiezan a poner nerviosos, como no, eso no vale. ¿Cachai?
sí, y o sea, como que me siento que quizás hay una especie de relación, ¿no?, entre el materialismo y el cristianismo, que bueno, es como la religión que impera, digamos, en nuestra cultura. Y no sé, tú piensas, o sea, me da curiosidad pensar, preguntarte si piensas que hay algún tipo de relación entre el materialismo y como la religión. O sea, como el control está detrás de todo eso, ¿no? Obviamente.
No lo sé, nunca lo había pensado. Como no creo, o sea, no veo como relación así
directa.
Aparente. Probablemente hay una relación, porque siempre los fenómenos históricos están relacionados. Como que ciertas direcciones que se toman suelen como llevar a ciertos lugares, y como que la continuidad histórica tiene siempre una... como que los fenómenos que ocurren, ya sea los fenómenos religiosos o los fenómenos científicos, tienen una relación que siempre tiene ese grado como de ser un poco invisible o no aparente a simple vista. Por ejemplo, la otra vez me leí un libro de un francés que decía que la teoría económica, como la teoría capitalista que tenemos, claro, como tiene la apariencia de ser lo más materialista del mundo, pero tiene origen en la teología de la Edad Media, ¿sabes? Como esa era la tesis que hacía una, como una reconstrucción histórica del pensamiento de lo escolástico en la Edad Media, y cómo se fue derivando un poco hacia la visión mercantilista y del hombre como el ser que busca sus ganancias en monetarias, y el individualismo. A eso me refiero con que hay como una... suele haber como conexiones que son súper poco aparentes a simple vista, pero que tuvieron lugar en el acontecer histórico, en la dinámica histórica. No sé si se entiende.
Sí, me parece que respondió mucho a la pregunta. O sea, como que sí, hay una especie de relación que es muy antigua. Pero que, bueno, al final como que también todo está conectado, ¿no? O sea, tipo, en la cultura tiene como distintas ramas, pero todas están como conectadas y bueno, en algún punto se puede ver el origen del pensamiento que tenemos hoy. O que nos domina hoy, porque no... Yo siento, por ejemplo, que tú y yo no tenemos... no queremos tener ese tipo de pensamiento, pero está en todos lados. No sé si estás
Claro.
de acuerdo.
Por eso es importante como esa búsqueda de los orígenes, como de ir desenterrando los supuestos que quedaron enterrados bajo 10 kilómetros, es súper importante porque como solo a partir de que hacer como esa arqueología de los supuestos y de las creencias de nuestra cultura, uno puede empezar a cuestionarlo y a empezar a como a intentar pensar de manera distinta, como salir de esa tradición que te tiene agarrado durante 1000 años, ¿cachai?
Sí, y es difícil. Un poco lo relaciono con las codificaciones internas, como que hoy como que se habla mucho de la programación interna, ¿no? Como los condicionamientos que nos mueven. Y como que hay cosas súper ancestrales adentro que podemos llegar a rechazar. Así un poco como esto, como también podemos rechazar partes de la cultura. Hay cosas internas que pueden que no o que podemos sentir que no están buenas. Y después, bueno, cambiarlas es como todo un trabajo. Y me gustó eso de la arqueología. Quizás la arqueología también puede ir hacia adentro. O sea, como que puede ser buscar dentro de nosotros dónde están esas creencias, ese condicionamiento y para poder cambiarlo, que me parece todo un desafío.
Sí, un trabajo. Es un trabajo de años.
Sí, de
Un trabajo lento.
sí, muy lento. Bueno, hay un tipo que a mí me gusta mucho que se llama Joe Dispenza. Es un doctor que, nada, como que él tuvo un accidente y quedó muy mal de sus huesos y la columna y todo, y empezó a hacer como toda una cantidad de investigaciones sobre física cuántica y cosas así para ver cómo podía sanar. Y entonces ahora desarrolló un método para poder cambiar, básicamente, porque dice que nada, que todos somos energía y cuando cambiamos a nivel energético, eso se manifiesta. Se manifiesta. Se manifiesta rápidamente.
¿Te cortaste ahí un poco?
Sí, es que estuvo como que se me apagaron los auriculares, pero bueno, ahora agarré el teléfono.
Sí, ¿puedes repetir lo que estabas contando?
Ah, sí. Bueno, que el método de él, de Joe Dispenza, es tipo para cambiar. Para cambiar la forma en la que somos, en la que pensamos. Y dice que cuando cambiamos a nivel energético, entonces cambia todo a nuestro alrededor, cambia nuestro campo magnético, cambia absolutamente todo. Entonces como que siento que es una buena herramienta para empezar a cambiar, pero después a nivel como cultural, bueno, supongo que si cambiamos como individuos, cambiamos todo, ¿no?
No necesariamente, porque nosotros vivimos en una red como de significados que son compartidos. Todo lo que sea regla, institución, palabra, eso no es individual, eso es acordado. Entonces, por ejemplo, Maturana, Humberto Maturana y con Francisco Varela decía que el mundo lo estamos construyendo juntos, no es un tema individual. O sea, es como ambos al mismo tiempo, es individual y colectivo de manera simultánea.
Claro.
Entonces, igual soy como soy trato de mantener esa tensión hacia evitar el individualismo puro. Que en ciertos temas suele ser bastante como poco apropiado. Por ejemplo, en los temas medioambientales, en los temas como de la crisis ecológica, el individualismo no sirve de nada porque es como tú tienes la culpa y tienes que reciclar, y tienes que, no sé, comprar cosas orgánicas, pero se pierde de vista que estamos insertos en un en sistema simbólico, o sea, reglas, instituciones, y en sistemas técnicos, es decir, tecnologías, métodos de producción, de distribución, que no son individuales, sino que son, son cuestiones que son acordadas.
Sí, qué loco.
Y eso se suele olvidar, y es un poco... es un poco la reivindicación de más como corte marxista, que es como transformar los medios de producción y quién los controla. Es más hacia esa, va como hacia esa dirección.
Wow, qué interesante. O sea, no lo había pensado de esa forma. Me recordó un poco esa frase que se escucha bastante, que es como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Como esa noción fractálica, no sé, de que las cosas se repiten en tanto en lo micro como en lo macro. Y sí, yo supongo que es como simbiótico, como que se retroalimenta, como que el cambio tiene que suceder en ambos, como en ambos niveles, digamos, tanto en lo chico como en lo grande.
Sí.
Y me parece todo un desafío ahora esto de cambiar en lo macro, porque bueno, lo micro, por más que sea, podemos controlar un poco, bueno, por supuesto que no podemos controlar el inconsciente, o sea, es como una locura pensar eso, pero podemos como tener un poquito más de acción ahí. En cambio, en lo macro siento que es como que quizás eso que dijiste, hacer red, como tratar de encontrar a los otros, como decía Terrence.
Sí.
Sí, es como, no sé, ¿qué piensas tú con respecto a eso de encontrar a los otros?
Pues, obvio que me parece importante, porque uno... en su soledad uno tiene muchas limitaciones de las cuales uno siempre es ciego. Uno no suele como notar cuáles son las limitaciones que te están como obstaculizando en el día a día. Y como aliarse con otras personas, hacer grupo, hacer colectivo, hacer no sé, organizaciones sociales, movimientos políticos. Todo eso es como... te permite un poco... hacer simbiosis con otros, reflexionar sobre tus limitaciones y bueno, ampliarla igual, pues ampliar tu potencial de hacer cosas concretas. Como solo uno no puede hacer tanto, que en vez de si somos 100.
Claro. Sí, qué lindo. Sí, es un desafío. O sea, me parece como que sí, tendemos a quedarnos un poco ahí en el trabajo personal. A mí personalmente me pasa mucho. Me cuesta un poco ir hacia afuera. Y bueno, con esto de la pandemia como que se intensificó un poco eso, siento, en algunas personas. Lo siento alrededor. Pero bueno.
Sí, yo también.
Pero sí que es importante. Y sí. Y bueno, no sé, como que te gustaría comentarme un poco, ya que hablaste de este filósofo francés. Creo que había visto en tus historias algo de que estás, o me contaste, que estás un poco... o sea, como que estás internalizado, profundizando un poco en eso. Y no sé, ¿me quieres contar un poco de qué va eso?
Sí, bueno, yo como de un poco de aficionado hago filosofía, escribo mucho, leo bastante sobre filosofía. Ya hace un par de años como que empecé a hacerlo de manera un poco más seria y también la práctica de escribir ha hecho que mejore la calidad de mi escrito. Bueno, y el proceso igual he establecido contacto con filósofos. En especial son dos con los que más interactúo. Uno un filósofo francés que se llama Augustin Bercque, y que él, bueno, él está un poco, no sé si viejo, pero tiene como debe tener unos 70 años y ya lleva 50 años escribiendo. O sea,
Wow.
ya tiene toda una car tiene toda una carrera, o no sé si una carrera, una trayectoria, y elaboró toda una perspectiva sobre el mundo. O sea, es bien interesante porque él dice que Occidente, como lo que llama como el paradigma occidental moderno, es como un malentendido del mundo, como que lo entendimos mal. Así como así de literal lo dice. Como que lo entendimos al revés, o no sé si al revés, pero nos caímos en un extremo.
Me encantó eso.
Obviamente el rollo es gigante y él ha escrito una 40 libros, entonces es largo como intentar como detallarlo, pero eso es en esencia. Y él no es solamente que diga como que lo entendimos mal, sino que propone una vía alternativa. Y esa vía alternativa, como si uno mira sus libros, tiene que ver con su involucramiento con la filosofía de Occidente y después con la filosofía de Oriente. O sea, el tipo sabe chino, japonés, escribe en chino, japonés, entonces se le lleva a todos los chinos y japoneses y toda la gente de Oriente. Entonces se dio cuenta de que los en Oriente piensan piensan al revés de cómo pensamos en Occidente. Piensan como en círculo, nosotros pensamos en línea. Y después de haber hecho como todo ese camino, se dio cuenta que como que la solución estaba al medio, como al medio de los dos, de Oriente y Occidente. Como que una cierta perspectiva como que pasa por entre medio de ambas cosas, y que por eso su ciencia o su enfoque lo llamó mesología, como la palabra sobre el medio, o la ciencia sobre el medio, o el discurso sobre el medio, ¿cachai?
Me parece sorprendente eso. Es como que, o sea, cuando lo dices así, es como que claramente hay una polaridad, ¿no? Y esta, o sea, este filósofo está integrando esas polaridades. Y, o sea, como que lo puedo pensar de forma más esotérica y me encanta, o sea, tipo esto de pensar. Por ejemplo, Matías de Stefano habla mucho, que es un chico que hace como registros akáshicos y tiene como recuerdos de otras vidas y eso, no sé si lo conoces. Y bueno,
No.
bueno, y él habla mucho de las polaridades y habla de la importancia de aceptarlas, de integrarlas y no sé, me sorprendió mucho eso. Y me parece muy lindo eso de que esté integrando esos pensamientos. Y bueno, no sé si quieres, puedes contarme un poco más cómo es esto de la mesología.
Sí, podría hacerlo, pero es de verdad que es un rollo largo. Quizás te puedo contar. Bueno, igual a mí me parece como bien chistoso que, bueno, él ha escrito casi todo en francés, y en Francia no lo aprecian mucho, no lo leen mucho. No, yo, por ejemplo, trabajé en el Museo de Historia Natural de París, y mis supervisores y como los jefes científicos no lo conocían, no conocían sus textos. No sabían de él.
Es triste eso, porque ha dedicado 50 años de su vida a hacer algo que está buenísimo y como que, no sé, me nace esa cuestión de pensar que, o de pulsar, porque esto tiene que conocerse. No sé.
Claro, igual tiene un grado de dificultad y el principal grado de dificultad es que como por el hecho de haber tenido que desarrollar como un pensamiento desde el medio, ha tenido como que inventar términos, inventar palabras. Entonces tiene varios neologismos y lo entretenido es que si uno lo lee en profundidad, te das cuenta que de verdad no había palabra para señalar lo que él estaba diciendo. ¿Sí? Como que no le puso una palabra porque la cuestión existe, pero no tenía palabra, entonces no se podía pensar sobre eso.
Wow.
Y entonces tiene esa como dificultad bien, bien grande de como de ese, como como acostumbrarse al pensamiento y claro, incorporarlo, asimilarlo. Y bueno, lo otro es que claro, acá en Francia no lo considera mucho, pero en Japón sí es súper famoso y allá lo reconocen, le han dado hartos premios, etcétera.
Wow.
Y bueno, ese es un filósofo con el que interactúo bastante leyéndolo y nos escribimos correo. Pero igual en un momento me di cuenta que tenía una cierta limitación y que tenía que ver con que lo que hace él es básicamente teoría de la realidad. Entonces, y claro, como haciendo ese argumento de que la entendimos mal y que él está ofreciendo una teoría más adecuada. Había, sin embargo, una limitación, y es que como es una cuestión que tiene que ver con la teoría de la realidad, no tiene mucha perspectiva práctica. Entonces tú, con lo que se queda ahí, uno es como con una cosmología, una cosmovisión, pero falta como esa salida más como, puta, ¿y qué hago? ¿Cómo lo aplico en mi vida, etcétera?
Y
ahí es donde aparece el otro filósofo con el que interactuó, que él es de Inglaterra, creo que vive en Escocia, por ahí, y él también ha escrito una barbaridad, y fíjate que igual es chistoso que él a su enfoque le puso filosofía del camino medio, como con la inspiración del camino medio del Buda. El Buda es como el primero que formula esa idea del camino medio.
Wow.
Pero en este caso el que se llama Robert Ellis, lo reformula como un principio universal. Y justamente este tipo es como el opuesto del francés, porque él dice que la historia del pensamiento ha estado como gobernada por una obsesión ontológica, como que tenemos una obsesión por querer como decir cómo es la realidad, ¿cachai? Y que para él eso es un mal camino, y que el verdadero camino es un camino práctico. Es como el Buda, igual, porque el Buda tenía puras perspectivas prácticas. No sé, como te enseñaba a meditar, te enseñaba a ser sabio. Y así, no. Y siempre que iba al Buda le preguntaban como, oye, pero ¿hay vida después de la muerte o no hay vida después de la muerte? El Buda era como, no, weón, así como, preocúpate por este mundo, como esto es lo que hay, ¿cachai? No, no, esas cuestiones que están más allá del alcance práctico, son distracciones, son...
Claro.
Son... No aplican. No... Aunque haya vida después de la muerte o no, eso no va a cambiar nada tu situación actual encarnado en un cuerpo en este mundo. Entonces por eso tenía esa perspectiva práctica, y este filósofo inglés como que retoma eso, pero lo universaliza, como que lo intenta como desentrañarlo de su origen budista y como universalizarlo como un principio práctico que puede aplicar cualquier persona, en cualquier contexto, en cualquier cultura, que no tenga como esa que no implique como, no sé, como aferrarse a un cierto canon budista o a tener ciertas creencias sobre el Buda.
Dogmatizarse, o sea, como que no sé, es libre de dogma un poco.
Sí, o sea, que tiene una teoría del dogma. Por ejemplo, su último libro se llama Dogma. Y para él, lo fundamental es una práctica de evitar el dogma.
Qué bueno.
Eso es como el futuro de... Para él ese es el futuro de la humanidad, ¿sí? Como evitar el dogma en todas sus manifestaciones.
Está buenísimo eso. Sí. Bueno, es interesantísimo. Y esto que decías de pensar en cosas que no vienen al caso ahora, me hizo pensar un poco en esto de estar presentes, ¿no? Como que... Eckhart Tolle, por ejemplo, habla mucho de eso. Y claro, si estamos pensando capaz en qué viene después de esto o el momento siguiente, no, dejamos de estar presentes directamente. Y como que la experiencia es como todo lo que tenemos. O sea, esto de lo que estoy sintiendo con mis sentidos y... es como muy sabio eso también de situarse donde estás y tener la experiencia que estás teniendo en lugar de estar proyectándote todo el tiempo hacia otro sitio. Y bueno, también me llamó la atención eso que dijiste de que no había palabras para describir lo que el otro filósofo estaba diciendo, está pensando. Es como que el lenguaje es como inmenso también y cada vez es como infinito. No sé si es infinito, pero bueno, se siente como infinito. Y a medida que vamos como construyendo otros pensamientos, vamos complejizando también el lenguaje y como haciendo partes más chiquititas para entender un poco más, o no sé si para entender un poco más, pero se complejiza. Hay un físico que me gusta mucho que se llama Tom Campbell, que dice que vivimos en una realidad virtual, computada, y computada por la conciencia. Como que la conciencia como sustancia hace estas simulaciones que nosotros llamamos vidas. Entonces dice que lo que la conciencia está buscando es complejizarse cada vez más para poder entenderse. Eso ya es como algo que dice Matías de Stefano, no lo dice él, pero como que sí, como que en la complejización o en la complejidad la conciencia consigue comprenderse mejor a sí misma viendo todos los escenarios y todas las formas posibles. Me fui un poco lejos de donde estábamos, pero siento que igual está como todo conectado. Como que, por ejemplo, el taoísmo habla un poco de esto también. Dice que no sé, algo de que la una forma se convirtió en las miles de formas, y ahí fue como que, no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, es como que son esas filosofías orientales que también ahora se están viendo, no sé si ahora, porque capaz hay pensamientos de estos que son un poco más antiguos y no los conozco. Pero digo, estos pensamientos occidentales, por ejemplo, de Tom Campbell, y estas cuestiones espirituales que se acercan de otra forma a esas mismas ideas, están hablando un poco de lo mismo. Entonces también siento que tiene un poco que ver con esto del camino del medio y de esta visión del mundo, esta cosmovisión más holística. Y siento que en el mundo un poco está pasando esto, está pasando que se está integrando un poco más. De hecho, ahora hay se habla mucho de las ciencias unificadas, como que, bueno, ya nos dividimos suficiente y ya nos volvimos partes suficiente, ahora es momento de integrar todo esto. Y ¿tú sientes que se está integrando un poco más? También desde estas cosas que lees.
Creo que por lo menos está la posibilidad de hacerlo. De ahí a si se ha hecho o no, soy súper pesimista. Pero el internet te permite acceder a toda la historia del pensamiento humano, entonces está la posibilidad de leerte todo y encontrar como cuáles son los patrones fundamentales. Esa es mi apuesta filosófica, de eso trata lo que escribo yo. Y claro, tú lo planteas así. A mí me gusta pensar en el mundo como un puzzle, así como que la ciencia nos va entregando, bueno, la ciencia nos va entregando un par de piezas, la filosofía otro par de piezas, la medicina otro par de piezas. Pero que no tenemos idea cómo van juntas esas piezas, que es como un, no es un puzzle como 2D, sino que es como un puzzle 1000D, ¿cachai? Como 1000 dimensiones. Entonces, yo como soy de esa idea de que el mundo es como el puzzle más difícil del mundo. Porque justamente es el mundo, pues, es el misterio y es un acertijo, ¿cachai? Es como, si creís que lo, si crees que lo entendiste como en el momento uno, como estáis perdido, o sea, tú eres un ex primate que vivía ahí en la selva, ¿cachai? Hace 300.000 años y ahora creéis que entendiste todo el universo, es como súper irrisorio, es súper como
es peligroso también.
Narcisista igual, súper narcisista, como sí. Creer que tú tienes la razón, acceso a la razón universal y tienes acceso a los universales abstractos que gobiernan el mundo. Eso es una, todo lo que te digo recién lo saco un poco de Terence McKenna, que siempre Terence McKenna le gustaba reírse de la historia del pensamiento como loco, somos primates, como recuérdalo que somos monos, somos del género primate, no, eso no ha cambiado. Y éramos primates hace 300.000 años, ¿cachai? Es un proceso lento, no es como, no sé, es un poco la idea de también de supongo que genera un ánimo de cuestionamiento y también de un pesimismo positivo, en el sentido de que nosotros no es que trabajemos con conocimiento o conciencia, sino que estamos en un trabajo de reducir nuestra ignorancia cósmica, ¿cachai? Ese es nuestro horizonte humano. Nosotros partimos desde la ignorancia cósmica y la estamos reduciendo como de manera muy
lenta,
muy lenta. Nos toma miles de años como avanzar un paso, ¿cachai? Este filósofo que te decía, tipo, dice que tuvimos, no sé, o sea, en como por extensión lo que dice es que hemos tenido 2000 años de filosofía y como que no hemos podido dar el segundo paso en el entendimiento. Estamos completamente atrapados en una mala visión, en un mal entendido.
Es muy loco porque, o sea, en parte me parece súper peligroso, ¿no? Esto de tener esa posición de que creemos, digo, de que sabemos, porque, o sea, es eso que dices, es como narcisista, por ejemplo, lo que, o sea, siempre se pone este ejemplo, no sé si es el mejor, pero por ejemplo Hitler, que pensaba que sabía, que tenía certezas, así que lo hizo matar a miles de personas, y es como súper peligroso pensar que sabemos algo. Me gusta eso de la humildad, digamos, de esto de reducir nuestra ignorancia. Y para traducirlo, por ejemplo, a términos físicos, creo, espero, es reducir la entropía. Algo había visto, igual como que me da un poco de cosa hablar de estas cosas porque no lo entiendo muy bien, pero había visto que hablan de esto, digamos, de reducir la entropía en física. Como que el universo, la entropía es como el desorden. Entonces, cuando un objeto se mueve de un lugar a otro, genera un montón de entropía o algo así. Esa parte no estoy segura de decir así. Pero bueno, el hecho es que Tom Campbell, por ejemplo, habla de que el amor es lo que hace que es como el mayor factor que hace que se reduzca la entropía, que es que se ordenen las cosas en cierta forma. Como que esos son conceptos que son importantes, el orden, la coherencia, el amor, el agradecimiento. O sea, medio se me mezcla un poco con estas cuestiones, por decir, esotéricas. Pero bueno, me hizo pensar en eso, como que reducir la ignorancia me suena a reducir la entropía, me suena a buscar orden, a buscar claridad, a sentirnos bien. sí, no sé.
Bueno, yo no me manejo mucho con el lenguaje de los físicos. No sé si habrá una relación con eso.
Y, o sea, pero por ejemplo, con respecto, o sea, no sé qué piensas tú con respecto a la energía. ¿Qué sientes tú con respecto a ese tipo de, a ese mundo que un poco se conecta con lo psicodélico y con eso, que en cuanto a eso, no sé, qué sientes, mejor dicho. Con respecto a conocer el mundo, o sea, siento que teóricamente podemos llegar a conocer un montón de cosas y es súper importante y está buenísimo. Es como lo asimilo un poco al autoconocimiento, a la terapia quizás, a la introspección, tipo esto de, bueno, me voy a conocer, voy a ver cómo son mis partes, voy a ver por qué hago lo que hago, también, bueno, a nivel general, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos movemos, por qué, qué estamos buscando, qué hacemos aquí. pero bueno, a nivel a otro nivel, digamos, que no es como teórico, también podemos conocer un montón de cosas. Quizás la palabra es aprensión, no sé. Como que en la experiencia podemos como... conocer un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, me viene a la cabeza esa... Un experimento que había escuchado de Tom Campbell. O sea, básicamente fue lo que motivó como su teoría del todo y toda su investigación. Él estuvo trabajando en una... estuvo trabajando con un tipo en donde investigaban las ondas cerebrales, algo como eso, ¿no? Y entonces como que generaban bits, y con esos bits... las ondas bineurales. Y con esos bits de ondas bineurales hacían experimentos y experimentos y experimentos, y fueron como tratando de entender eso, ¿no? Y él cuenta que en una de esas experiencias sintió que se expandía como a todo el universo, como que sintió como una especie de... no sé cómo explicarlo, no sé cómo lo explica él tampoco, de expansión, algo así. Entonces, como que siento que hay como todo una forma de conectarse al mundo y a la realidad que supera un poco lo intelectual, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quería saber como que... ¿qué te parece a ti esto, digamos, como que... ¿qué piensas al respecto?
Sí, yo en lo personal... siempre he sido una persona bien teórica, como bien... que tiendo mucho hacia lo intelectual, hacia la lectura, hacia la investigación. Pero claro, en cierto momento como me di cuenta que eso tenía ciertos límites y que más allá de esa como racionalidad estaba mi cuerpo y mi todo lo que implica el cuerpo, las tensiones musculares, las emociones, los miedos, la alegría, la postura corporal, las prácticas corporales, como que de a poco todo eso que estaba un poco obnubilado, oscurecido por la racionalidad, empezó a tener más su empezó como a pedirme más espacio, más atención. Y claro, o sea, yo como en ese sentido actualmente busco equilibrar nomás, porque si uno se pone muy en la mental y... incluso con esto de los libros, o sea, no sé, suponte que te leíste a todos los físicos, a todos los filósofos, en general, si te leíste a toda la gente que escribe cosas abstractas, te vaya a quedar con la tremenda cabeza, pero ahí si no sentís nada, ¿cachai? Como...
sí.
¿De qué te sirve? Y yo ahí soy un poco más de la idea. Me gusta harto un libro que es un libro para, entre comillas, para niños, que se llama Ami, el niño de las estrellas, que la historia es de su autor. Cuenta que tuvo un contacto extraterrestre y que los extraterrestres le imprimieron una historia y la tuvo que escribir como en 8 días.
Wow.
Como que le imprimieron una visión, y esa visión extraterrestre la tradujo en un libro. Entonces, es hermoso el libro, y es como, está hecho como para niños, entonces tiene como puras enseñanzas fundamentales. Yo lo encuentro maravilloso, como que de verdad que está a la altura de los mejores como tratados filosóficos, como en términos de la humanidad que representa, como que la humanidad que invoca. Y una de esas cosas, una de las cosas que plantean como en términos teóricos, es que dice que los humanos tenemos dos centros de comprensión, que uno está situado en la cabeza y el otro está situado en el pecho, corazón. Y que esos dos centros de comprensión son distintos y buscan cosas distintas, y que en este mundo lo entendimos al revés, porque le dimos prioridad al centro de la cabeza, y nos olvidamos del centro del pecho. Como que de verdad lo entendimos al revés, como hicimos la apología del intelecto en toda la tradición filosófica. Y eso también obviamente pasa por el cristianismo y un poco eso de
el
demonizar lo sexual, demonizar la masturbación, demonizar todo lo que sea como corpóreo, sensual. Entonces, en esa como a lo que hace el llamado de en ese libro, es decir que el centro de comprensión fundamental es del centro, y que ese que está en la cabeza es como un periscopio, es como si tú fueras un submarino, y que tú la gran parte, como tu parte fundamental está bajo el agua, y como fuera del agua tenías ese ojito que está ahí, como que un ojito de navegación nomás, es una ayuda para alcanzar o perseguir las metas del corazón. Esa es la bola, y yo lo encuentro como una cuestión como alucinante, igual que como que sean capaces de decirlo en esos términos. Y creo que tiene razón, simplemente por las consecuencias que trae, como por las consecuencias prácticas de lo que trae, como hacer la apología del intelecto y decir que el intelecto es todo lo que hay, que la mente, ¿cachai?
Sí.
Todo el mundo ahora habla de la mente, hoy día le interesa la mente, que como, no sé, ¿cachai? Y chuta, ¿qué pasó con el alma, cachai? El alma desapareció de la discusión filosófica en el 1700, porque la discusión sobre el alma en Occidente parte con Aristóteles. Tiene un tratado que se llama Sobre el alma, se llama De anima. Y en ese tratado Aristóteles dice que como que hace una taxonomía del alma, y dice que la mente es como una parte. No es como la totalidad, sino que es como una parte del alma, o en verdad es como el principio vital, como la cosa, esa como energía que nos anima. Uh-huh. Por eso cuando decimos anima, es como anima, alma, es la misma las palabras, como tienen la misma etimología. Y Descartes en el siglo de las luces, entre comillas, lo que hace es decir, no, sabéis que esta cuestión del alma es un poco ambigua, porque implica tanto la razón como nuestras facultades nutritivas, alimenticias, y yo creo que la mente es la totalidad del alma. Entonces, en vez de hablar de alma, empieza a hablar de mente, y de ahí en adelante desaparece el alma de la discusión filosófica, como que de verdad se entierra
el alma
se entierra el alma Y ahora el alma es lo que uno cree, po. Es como, oye, tú creías en el alma, ¿cachai? Como es una cuestión de creencia, etcétera. Como que, ¿cachai? El giro ahí después, como primero, el alma no es como una, no una cuestión de creencia, sino que es como una dimensión sensible, y después se transforma como en un objeto epistemológico en el que tenés que creer o no. Es como, ¿creí en el alma o no creí en el alma? ¿Cachai?
Es muy loco eso.
Entonces, esa cuestión es un rollo inmenso, y es un rollo que en el que estamos como existencialmente implicados, porque eso es lo que somos, ¿cachai? Eso es ahí como que pasan, como justo lo plantea ese libro de niños también, entre comillas, que claro que entendimos las cosas al revés, y que en verdad el ese centro que está en el pecho es el que tiene todas las cualidades de la humanidad. O sea, él es el que siente amor, es el que siente, es el que tiene cuidado por los demás, el que ama, el que aprecia la naturaleza, el que aprecia el mundo, el que tiene puras facultades sutiles que la razón no tiene, porque la razón le gusta puro clasificar, ¿cachai? Puro separar, distinguir, clasificar, como encasillar. Ese es su rollo, y eso no es todo, ¿cachai? No podéis decir que no podéis estar como en, como hoy día están, que es como mente, 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 ¿cachai?
Sí. Bueno, nada, está. Primero, el libro está hermosísimo, lo voy a buscar. Y me hizo pensar un poco que, o sea, esto de que es para niños y al mismo tiempo no, es que, en que quizás un poco esto que habíamos hablado también, de que tenemos 2000 años haciendo, buscando algo y seguimos como dando pasitos muy chiquitos, quizás somos muy infantes todavía. Y
sí, cierto.
Y el corazón. Bueno, nada, eso de que los dos centros me explotó un poco la cabeza, me parece, no sé, esclarecedor esa noción. Y un poco Tom Campbell, por ejemplo, habla de eso. Dice que tenemos dos formas de procesar la realidad, de procesar la información. Una es a través de la intuición y otra es a través del intelecto. Y nada, me parece súper importante también eso que dice del corazón, de que es el centro más importante. En estos días vi un video de una señora que habla sobre la alegría, sobre joy, y dice, bueno, nada, saca varios estudios a colación, como que habla de varios estudios donde dicen que hoy en día se sabe que el corazón, o sea, que cada órgano tiene como una especie de corriente eléctrica, y el corazón supera a las demás corrientes eléctricas de los otros órganos por 60 veces, y es el órgano que rige los otros órganos. Dice que, por ejemplo, habló de un experimento en el que, no, de un experimento, no, de un trasplante. A una chica le trasplantaron el corazón, a una niña, y la niña empezó a tener pesadillas, y a través de las pesadillas, como que eso lo usaron para la investigación del asesinato de la niña que le había donado el corazón. Y consiguieron al asesino a través de las experiencias que esta niña tenía en sus sueños. Y es como, bueno, un pocotón de cosas más dice sobre el corazón, sobre lo importante que es. Y bueno, me parece también una excelente forma de concluir. Ahora estamos llegando casi a la hora, y me parece que dimos el círculo también, porque empezamos hablando un poco del materialismo y de la religión, y volvimos un toque a eso también con respecto a, con esto, digamos, me parece que volvimos un poco a eso. Y Y bueno, me parece muy importante que nosotros como humanidad, como sociedad, como individuos, podamos como darle el peso que tiene al corazón y a lo sensible. A mí me pasa un poco lo contrario que a ti, o sea, tipo, me cuesta un montón todo lo que es leer, o sea, todo lo que es teórico. Como que mi forma de acercarme al mundo es diferente y me cuesta un poco esto, pero siento que es importante un poco también el camino del medio, ¿no? El equilibrio, esto de poder integrar cosas, y siento que un poco eso es lo que hicimos, me parece, integrar ambas cosas, como ambas visiones. Y bueno, lo agradezco un montón. Y te agradezco un montón por participar, por haber participado, porque nada, me parece súper valioso lo que trajiste y nutritivo. Y muchas gracias por eso.
Un placer.
No sé si quieres decir algo más.
Bueno, igual agradecerte por el espacio. Creo que no me había dado el espacio para hablar de los temas que a mí me interesan y de los que hablamos hoy día. O sea, como te contaba un poco fuera de grabación, en general me habían contactado por Terence McKenna y fíjate que hablamos nada de psicodélicos. No hablamos nada psicodélico y eso es como llegaste a mí, ¿cachai? y bueno, es un poco también lo que te decía, que para mí los psicodélicos son una parte de las cosas que mantienen mi interés y justamente yo los veo como una herramienta de integración, no más que eso, o sea. Y eso, o sea, no más que eso, entre comillas, porque eso igual es importantísimo, tiene esa como relevancia cósmica igual. Así pues, eso, y que antes me habían como contactado como para hablar sobre Terence y claro, yo en Terence veo cosas como cosas beneficiosas y algunas otras cosas que me parecen un poco más especulativas y que no guardan tanta relevancia práctica. Entonces trato de hacer como un poco el filtro de eso y bueno, mi cuenta igual ha evolucionado harto hacia otros autores, hacia otras lecturas, como probablemente en algún momento le cambie el nombre y se pase a llamar de otra manera la página por la amplificación que está sucediendo respecto a mi interés y a uno siempre va como ampliando las coordenadas conceptuales, o sea, un poco supongo que es igual pasó un poco en la conversación que tú viniste como más con términos de la física y de estos autores que me contabais y yo vengo de otras lecturas y otras como coordenadas conceptuales, entonces siempre está ese trabajo de como de hacer el filtro y de encontrar como si hay puntos comunes, o sea, si es que estamos hablando, probablemente estemos hablando lo mismo, pero tenemos que darnos cuenta de cuáles son los conceptos que nos permiten como establecer un diálogo que sea más fácil y que no nos perdamos en cuestiones que son distracciones, ¿cachai? Como distracciones que al final no le aportan a nadie una perspectiva práctica o que le ayude, ¿cachai? O sea, ese también es el trabajo de la integración y tiene que ver con el claro, con la diversidad terminológica que existe hoy en día. Pero eso, contento. Gracias, te lo agradezco de nuevo.
Bueno, qué lindo. Y bueno, por último quería comentar que nada, el otro día posteaste el álbum, una canción de Diente de León y bueno, fue como una explosión súper, 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 súper intensa. Para mí, digamos, es algo que voy a escuchar seguramente todos los días, varias veces al día, por mucho tiempo. Así que, bueno, gracias por postearlo y bueno, vi que también, o sea, como que es algo que también te gusta, entonces siento que podemos celebrarlo un poco, este disco de Diente León Santuario, que me parece un tesoro inmenso.
Sí, que siga la rima nomás.
Bueno, entonces vamos a cortar en 3, 2, 1.
Para todos los humanos, hermanos, hermanas, nos hemos congregado para afilar la daga de nuestros antepasados que han dejado la batalla posada en nuestras manos. Por la semilla, por el sol que brilla, son pocos del otro lado y muchos más en nuestras filas. Ya lo hemos recordado, está grabado en tu pupila. Vinimos a este plano y elegimos esta vida para cumplir la misión. Esa que late fuerte dentro de tu corazón. Yo sé que tú lo sientes, es potente este llamado. Nos asisten pleyadianos y arturianos de otro sol. Con razón me siento tan acompañado. A donde quiera que voy, mis guías van a mi lado. Por lo susurrado, eterna gratitud. La mental esclavitud finalmente ha terminado. Activa tus 7 centros de información. Dentro la verdad se reconoce. Geometría sagrada incorporada en la visión. Fluye la energía para pasar a ser 12. 12. Si no te suena, en esta nueva era se renueva la cadena. Veo sangre en la madera de árboles sagrados. Y después cuando me enfado dicen que no es la manera. Era, basta de someterse. Elige tu propia verdad sin importar qué piensen. Cree y crea tu realidad, vuela libre como el aire, no cedas tu libertad. El amor se siente pulento. Vuelvo a mi centro, respiro, me concentro. El observador se observa desbaratando ilusiones. Y entre medio de la selva sendas abren tus dones para trascender la dualidad de la tercera. Amor y compasión por toda la vida en la tierra. Códigos de luz despiertan al bibliotecario del santuario y florece la primavera.